Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Yo soy Valeria Pugni, soy tu guía y en esta oportunidad seguimos tratando temáticas como la terapia de sanación del alma nos ayuda a abordar nuestras problemáticas. En este caso hablaremos sobre los problemas de alimentación, ya que tenemos la gran oportunidad de tomar conciencia, de sanar y de gozar de nuestra vida. Esta es la intención de cada uno de los episodios. Y en el día de hoy también nos acompaña Paulina Suárez, que es una mujer que hace mucho tiempo recorre los senderos literarios y nos va a hablar de una obra que también hará alusión a toda esta temática que voy a desarrollarte ahora mismo. Cuando hablamos de problemas de alimentación, nos estamos refiriendo a esos problemas que vienen por exceso o por defecto. Hay una gran tendencia en muchas personas a perder el control sobre la comida. En ocasiones ese control afecta al consumo incontrolado de alimentos, que pueden ser grasas, que pueden ser ricos en azúcares, o a interrumpir el consumo de alimentos durante un periodo de tiempo. También hay personas que deciden castigar a su cuerpo tras haber ingerido algún tipo de alimento. ¿Te has puesto a pensar cómo te está afectando, si es que te afecta, la relación que tenés con la comida? Porque esa relación con la comida se expresa también en la calidad de tus emociones. En ocasiones te has dado cuenta que estás comiendo en un contexto de alegría, que es para celebrar un acontecimiento, pero otras veces comes por ese impulso incontrolado, de manera exagerada y muchas veces a escondidas, y vas buscando encontrar placer o castigo. ¿Te suena familiar? Vamos a entender ahora cómo estas emociones son una brújula que nos indica ¿cómo influye lo interno en lo externo? En función del estado emocional que tengas, vas a tomar diferentes decisiones sobre el tipo de comida que estás consumiendo, sobre la frecuencia, el ritmo, la rapidez o la cantidad. Come para alimentar tu cuerpo, no comas para alimentar tus emociones. Porque la manera en la que comes no solo decide tu salud física, sino también en la misma manera en la que piensas, en la que sientes y en la que experimentas la vida. Muchas veces el mayor error que cometemos en la relación con la comida es creer que fallamos por culpa de nuestra mala o poca fuerza de voluntad. Muchas veces es por creer y haber interiorizado que la comida forma parte de un castigo y que es nuestra enemiga. Entramos en una intensa e infinita lucha interna con nosotros mismos y con lo que estamos comiendo. Entonces, pareciera que esto nos termina ganando, porque hagamos lo que hagamos, siempre ganan nuestras rumiaciones hacia la comida. Algunas veces es por haber comido mucho, otras por haber comido mal y otras tantas veces por no haber podido disfrutar, por haber restringido demasiado. Rechazamos platos, rechazamos planes y con ello estamos rechazando momentos, personas, emociones. Nos rechazamos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a mirarnos con otros ojos. Esta relación que tenemos con la comida se puede interpretar de una manera más compasiva, de una manera cariñosa. Aprender a escucharnos, escuchar lo que nos dice el cuerpo y saber interpretarlo. A no callar nuestras emociones y nuestra voz interior comiendo. Aprender a nutrirnos es una habilidad humana. Cambiar la mirada con la que ves tu hambre, con la que ves tu plato, cambiar la mirada con la que te ves a ti misma, a ti mismo. Quiero ahora invitarte a una reflexión más profunda, si es que esta temática ya te está ocasionando algún tipo de sensación, deja que fluya. Puede que te den nervios, que te venga un llanto repentino, que sientas rechazo al escuchar esto, que te sientas incómodo. Deja que eso que está aconteciendo llegue a la memoria de tus células y que tu alma ahora pueda comenzar a recordar algunas experiencias que han sido claves en esta relación. Por eso quiero hablarte de la madre y la relación con la comida. La comida es el símbolo arquetípico de la madre. Y por eso la relación de la comida con el sobrepeso nos habla de ese peso que heredamos en un momento gestacional con nuestra madre, en ese periodo de la vida intrauterina. Mediante la sanación del alma, podemos volver a revivir esa experiencia con conciencia y ser capaces de descubrir el mensaje y el aprendizaje que quiere mostrarnos nuestro inconsciente. Entender que el sobrepeso, por ejemplo, es multifactorial y que son muchos los factores involucrados, pero ahora quiero que hablemos sobre el peso estructural. Yo llevo el peso que mi madre sintió en el momento de mi gestación. Quizás no le gustaba su cuerpo en ese proceso embarazoso. Ella se alejaba de su cuerpo y se miraba desde un lugar de fealdad y de gordura. Y entonces, nosotras como buenas hijas, elegimos llevar ese peso por ella, para que nos ame, para que nos quiera. ¿Qué es lo que te pasa con la comida? Con tus adicciones, con tus conductas, ¿qué es lo que te pasa cuando comes, cuando tomas? ¿Qué pasa en tu boca? Porque la conexión con nuestra madre está en la boca. Tomamos la leche materna con nuestra boca. Por ende, presta atención a eso. Comida y boca es un reflejo de las emociones que nos vienen de la madre, en esa vida intrauterina. Amígate ahora con tu cuerpo. Es un espejo clave que empieza a revelar esos programas, esos conflictos, esas estructuras heredadas de mamá, que te dejan en ese lugar de estar cada vez más lejos del amor a la vida, porque se empieza a proyectar en ese cuerpo que no querés. Al fin y al cabo, nuestro cuerpo es nuestro templo y es el recuerdo del amor que nuestra madre nos enseñó. El amor a la vida, el amor al cuerpo. ¿Desde dónde comes? ¿Tienes ganas de comer? ¿Tienes ganas de alimentarte? Obsérvate. ¿Lloras cuando comes? ¿Comes para dejar de llorar como cuando eras un niño? ¿Bebes para olvidar? Entender que hay que mirar esto con una atención más precisa para ir puliendo y tallando nuestro cuerpo te permitirá empezar a crear ese cuerpo tan deseado que anhelas. Porque aprenderás a nutrirlo, aprenderás a alimentarte. Y cuando esto suceda en tu vida, podrás soltar toda restricción y sacrificio alimentario. Recupera tu amorosidad, recupera tu estabilidad. Ahora puedes elevar toda esa energía a tu corazón y unirte a ese amor emocional. Las mamas son el símbolo de la madre, del alimento que se resguarda dentro de ese corazón. Recuerda quién eres, a qué viniste y cuál es tu misión. Apacigua todo el estrés que te genera la relación con la comida, la relación con tu madre. Recuerda que el amor que eliges viene de esas vivencias transgeneracionales. Todo lo que se ha enseñado en casa sobre el concepto de familia, de pareja y de amor. ¿Y la comida? ¿Qué comías cuando eras chiquito? Recordá ese ritual de la comida, el ritual de la unión familiar. Quizás los postres, las tortas, los dulces, quizás lo salado. ¿Qué días eran especiales en tu casa con la comida? La comida nos recuerda a mamá. ¿Cómo estaba la cocina de la casa? ¿Cuáles son esos símbolos arquetípicos que quizás ahora te ayuden a revelar el secreto de esa vida personal que poco a poco irás transitando y revelando para aprender a mirar con nuevos ojos? Cuando aprendas a integrar y a entender que naces de tus padres, pero que no vinimos a vivir la vida que ellos quieren que vivamos, debes ahí animarte a vivir intensamente y con sentido. Siente tu cuerpo, todos tus ciclos. Conecta con la naturaleza, conecta con lo que te gusta comer, con lo que no te gusta comer. Ama tu comida, porque sin la comida, que es la madre, es tu relación con la vida, ¿cómo vas a seguir viviendo? Vienes a crecer, vienes a florecer, y en este siguiente paso te guío y te acompaño para que juntos podamos ver en lo particular que hay algo que tienes que resolver en cuestión de tu madre, en cuestión de los amores y de esa vivencia que se vivió en la vida intrauterina, que probablemente no recuerdes. Por eso existen sanaciones precisas para abordar esto dentro de la terapia del alma y la regresión, para que puedas soltar todos esos mandatos, esas proyecciones, esas heridas que no son tuyas, que vienen heredadas, y que tu cuerpo, en ese estadio de supervivencia, se animó a vivir de esa manera porque era lo único conocido. Entonces, ahora que lo sabes, siente el placer de alimentarte desde un nuevo lugar. Inténtalo. ¿Desde dónde y cómo quieres comer? Vaciándote de todo lo que traes de tu casa, de tu madre, de todo lo que has vivido en tu infancia. Porque eso es lo que muchas veces te hace comer rápido, con atracones. Porque quizás te das cuenta que no te gusta lo que sucede. Piensa, medita, abre la puerta para que las sincronicidades aparezcan, para que tus sueños te revelen las claves, porque a partir de ahora, todo lo que suceda en adelante va a ser clave para que encuentres el hilo conductor hacia la historia del amor, que tú debes resolver para liberarte y trascender y encontrar tu vida, tu propósito, porque quiero que sepas que nada es al azar. Sigue la voz de tu alma, recuerda la historia de tu alma, derrite todas las emociones congeladas que han quedado como heridas sin sanar, que se proyectan en todas tus relaciones amorosas y en la relación con tu propio cuerpo. Disfruta del paso a paso. Bienvenida, Paulina.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Vale?
Emocionada, profunda con todo esto en mi memoria. Es un tema que a todas las mujeres en particular, siempre, tarde o temprano, estos temas se hablan. Así que con todo el amor para que lo podamos desarrollar.
Te escuchaba atentamente y me surgía la posibilidad de una intertextualidad desde alguna perspectiva de esta temática con la obra de Como agua para chocolate, la novela escrita por Laura Esquivel, es una autora mexicana, que publica esta obra en el año 1989. La novela gira en torno a un personaje femenino que es Tita, a quien le está prohibido el amor elegido a causa de una tradición familiar que es ser la hija menor y por lo tanto tener la condena, la responsabilidad de cuidar de su madre hasta el último día de su vida. La novela desarrolla varios temas. Está entramada con una estructura en la que al inicio de cada capítulo vamos a encontrar una receta de cocina típica de la gastronomía mexicana que se va a desarrollar a medida que se cuenta una historia. Entonces, con esta estrategia narrativa vamos a ir viendo algunos temas muy relevantes como el amor imposible, las tradiciones familiares que ahogan, la gastronomía mexicana y la revolución. Porque Laura Esquivel contextualiza esta historia en el momento de la Revolución Mexicana, 1910-1917. De manera que nosotros vamos a ir viendo, como lectores, vamos a ir transitando la revolución social de la fuera, de los soldados, de sus ideologías, de sus convicciones y sus brutalidades, y la revolución interna en el ámbito familiar de este matriarcado. Entonces, hay dos revoluciones que van correspondiéndose. Hay un narrador que después vamos a descubrir que es la sobrina nieta de Tita, Esperanza es la que nos va a contar la historia, y además es una novela que conserva los rasgos propios de lo que se llamó el realismo mágico, como por ejemplo fue la narrativa de García Márquez, porque nosotros vamos a presenciar situaciones que son inexplicables, que es justamente contar un hecho de la realidad con una situación que es mágica. De pronto algunas cosas ocurren en los personajes que tienen que ver con cómo están viviendo sus emociones y entonces sus cuerpos van a tener una manifestación que no podríamos explicar científicamente porque de eso se trata el realismo mágico. El tema en general entonces no es una novela que cuenta sobre la comida mexicana, no es una novela que describe solamente la revolución, ni es una novela que solamente habla de la tradición familiar. En realidad, tal como lo va a decir la autora, es una historia en que los secretos de la vida y de los amores se conocen, se despliegan a través de la cocina. Recordando esto último que vos estabas desarrollando acerca de la comida y el arquetipo de la madre, ya en el comienzo de la novela, Tita, al nacer sobre un mesón de la cocina, va a tener su primera gran separación de la madre, porque pierde su esposo, la mamá Elena, que es la matriarca, la madre de Tita, pierde a su esposo de un infarto en ese mismo momento y entonces se le va la leche. ¿Y quién va a alimentar a Tita? No será su mamá. Será la mujer que toda la vida la crió, la cuidó y que era la cocinera de la casa familiar. De manera que Tita va a crecer al lado de Nacha, que va a ser su nodriza, porque en esa época no había leche en polvo, su nodriza la va a criar y ella va a tener un mundo propio dentro de las paredes de la cocina. Y en relación con la comida y con el proceso de cocinar eso que ella va a servir para grandes fiestas y muchos comensales, es que ella va a ir descubriendo sus amores, sus frustraciones, sus rebeldías. Le va a pasar a Tita, que en su adolescencia se va a enamorar del joven Pedro. Pedro se va a enamorar de ella. Y cuando los jóvenes parece que van a iniciar este amor, mamá Elena va a plantear monolíticamente la orden de Tita nunca se podrá casar porque es la hija menor y tiene que cuidarme hasta el final de mi vida. Por esta razón, Pedro, para quedarse cerca de Tita, se va a casar con la hermana más grande que mamá Elena le va a ofrecer. Usted se va a poder casar con Rosaura, porque ella no tiene que cumplir este mandato. Imaginemos el dolor de Tita, la frustración, el desconsuelo, y Pedro, que toma la decisión de casarse con Rosaura para quedarse cerca de Tita. Por lo tanto, esta va a ser una situación que va a inaugurar el conflicto en la novela. Ocurrirá entonces que Tita, que ya es la cocinera oficial del rancho, tendrá que hacer el pastel de bodas. Y ha llorado tanto mientras preparaba ese pastel, que cuando todos los comensales empiezan a comer, hay tanta lágrima en ese pastel que se sienten invadidos por la melancolía, por la tristeza, y luego van a empezar a tener una descompostura general. Aquí está, digamos, la técnica narrativa del realismo mágico. A lo largo de la historia vamos a ver cómo Tita tiene que sobrellevar la pérdida de su amor. Rosaura y Tito van a tener un niño que se llama Roberto. Roberto va a morir muy niño, muy pequeño. Esto le va a provocar a Tita una crisis nerviosa muy grande. La va a culpar a mamá Elena de esta muerte. Bueno, mamá Elena la castiga brutalmente y va a decidir que la va a internar en un manicomio. Ante esa situación, llaman al médico de la familia y el médico, que es una hermosa persona, la va a rescatar a Tita de un lugar muy desagradable de la casa. Ella estaba escondida en un palomar a 7 metros de altura. La va a rescatar y no la va a llevar al manicomio, la va a llevar a su casa. Ahí la va a curar y la va a sanar. Será de la mano del doctor John que Tita va a ir curando heridas y sanando su alma. En este momento en la novela aparece otro personaje sobrenatural, que es la abuela del doctor John, que era realmente un mestizo. La abuela había sido aborigen y él, en su propia medicina científica, también tenía esta fusión entre la medicina natural y su propio laboratorio. Así que, bueno, ahí se va a dar una relación muy, muy sanadora para Tita. Parece que Tita, que había perdido el habla, va a ir recuperando su capacidad de comunicarse, se va a comunicar con esa abuela que ya no está en este plano, va a ir sanando hasta que es necesario que Tita vuelva al rancho familiar porque mamá Elena está muy grande, está enferma y tiene que cumplir con su mandato. Hasta aquí Tita viene cumpliendo con su mandato familiar. Rosaura también, cómodamente instalada en ese lugar, sabía que Pedro no la amaba. Y Gertrudis, que es la otra hermana, es aquella que en medio de otra comida preparada por Tita, pero ahí Tita había preparado unas codornices sobre pétalos de rosas porque Pedro le había acercado muy cuidadosamente un ramo de rosas. Tan inspirada por esta expresión de amor, ella prepara un plato que tiene tanto amor que va a ocurrir increíblemente que, sentados a la mesa, empiezan a suscitarse calores, ¿no? Y ocurre que la pasión que le explota en el interior de su alma y de su cuerpo a Tita y a Pedro en esa misma comida encuentra en el cuerpo de Gertrudis el vehículo para salir. Entonces Gertrudis empieza a tener una explosión de libertad, pasión y sexualidad que la va a llevar, pensemos en estas hipérboles, ¿no?, a pasearse desnuda sobre un caballo, ¿te imaginas, mamá Elena? Y de ahí, bueno, van a entrar los hombres de la revolución, ella se va a ir con un revolucionario, va a terminar trabajando en un burdel y se va a terminar convirtiendo en una generala de la revolución. O sea que había heredado de mamá Elena el don de mando, pero allí transmutado en un espíritu libertario. Gertrudis tendrá esta revolución que se va a experimentar en el momento en que Tita había cocinado con amor. Por lo tanto, la casa de familiar vuelve Tita, resignada a cuidar a mamá Elena, y mamá Elena no confiaba en ella y creía que cada alimento que le preparaba tenía como intención envenenar a la madre. Sabía mamá Elena todo lo que le había hecho a Tita y cuánto había destrozado su vida impidiéndole el amor con Pedro. El doctor John era el médico familiar, quería convencer a mamá Elena que nadie lo estaba envenenando, pero mamá Elena era obcecada, autoritaria. Había guardado un gran secreto mamá Elena. Porque mamá Elena también se había enamorado de otro hombre, que había sido un mulato. Y había quedado embarazada de ese hombre. Y Gertrudis tenía sangre negra en sus ancestros. Y mamá Elena lo había guardado. Y se había blindado toda su sensibilidad en una coraza de plantarse frente a todos los soldados y sacarlos a tiros para que no le roben sus gallinas y cuidar la honra de todas las mujeres del rancho. Todo esto no se sabe hasta más adelante en la historia. El hecho es que cada vez que Tita la alimentaba a su mamá anciana, mamá Elena, presa de ya cierta locura, tomaba una medicación creyendo que esa purga, ese depurativo, la iba a salvar de ese posible veneno. El hecho es que sola se da muerte, porque cuando la encuentran muerta es realmente la consecuencia de aquello mismo que ella había elegido ingerir para salvarse del amor de su hija. Claramente Tita no era el resultado de aquel amor del mulato, era fruto del amor, o no sé si del amor, de la convivencia con el hombre que le habían elegido a mamá Elena en su momento. Bueno, muere mamá Elena. Bueno, dijimos todos, listo. Tita se liberó. Tita no se libera. Tita, cada vez que vuelve a la cocina, se encuentra con el fantasma de mamá Elena. Y el fantasma de mamá Elena que la persigue y que no le deja paz. ¿Volverá Rosaura con Pedro al rancho en oportunidad de la muerte de mamá Elena? ¿Van a tener una niña? ¿Esta va a sobrevivir? ¿Tita no va a amamantar a Esperanza como había amamantado a Roberto? ¿Esperanza va a crecer? Empiezan los encuentros furtivos entre Tita y Pedro y esos lugares recónditos que hay en los ranchos mexicanos del principio del siglo XX. Rosaura va a morir. Tita ya no se casará con el amable doctor John que tanto había esperado con anhelo y con respeto que Tita decidiera si lo amaba a él en calma o si la pasión con Pedro era mayor. En definitiva, se parece que se abren los caminos en los que Pedro y Tita podrán estar juntos. Sin embargo, nunca se pueden amar libremente. Se van a amar a escondidas. En ese momento de amarse a escondidas, Pedro de tanta pasión, de tanto fuego, de tanto fósforo encendido, se muere haciendo el amor. Y Tita, visto que Pedro ha muerto, prende fuego el rancho. Quedan sepultados por enormes superficies de cenizas y lo único que se rescata es este libro de cocina que va a heredar Esperanza, que es la sobrina nieta. Que en tanto caso es la que va a contar la historia. Así termina la novela. Una historia de amores imposibles, de autoritarismo, de mandatos y cómo la comida, en los contextos en los que se desarrollaba, se compartía, tenía un efecto sobre el estado de ánimo y el cuerpo y la salud de los personajes. Eso recordaba yo mientras vos contabas al comienzo de este conversatorio, cómo en un contexto de alegría la comida tiene un significado y un efecto, y en un contexto de tristeza o de rabia o de frustración tiene otras implicancias, otros resultados. Y cuando vos te detuviste en el ejemplo tan puntual del arquetipo de la madre y el alimento para los hijos, podría yo acá hacer una referencia textual de la novela, porque esto lo dice Laura Esquivel. Ya avanzada la historia, dirá: si hay algo en la vida que Tita no resistía, era que una persona hambrienta le pidiera comida y que ella no pudiera dársela. Le provocaba mucha angustia. Y sin poderse contener por más tiempo, Tita se abrió la blusa y le ofreció al niño su pecho, recordando esto el momento en que ella había alimentado a su sobrino. El niño se pescó del pezón con desesperación y succionó, con fuerza tan descomunal que logró sacarle leche a Tita, que nunca había sido mamá. Entonces, no era posible que una mujer soltera tuviera leche. Se trataba esto de un hecho sobrenatural que no tenía explicación para esos tiempos. Lo que nosotros estamos visualizando acá es que, aún sin haber sido madre biológicamente, Tita pudo alimentar a ese niño, cosa que no pudo lograr ella de su propia madre biológica cuando recién había nacido y pudiera nutrirla con el alimento que es la leche materna.
Realmente en ese instante ella pudo reparar su historia de vida, porque desde el momento que la madre le enseña una falla, le enseña un defecto, ella ahí puede tomar ese lugar de nutridora, puede estar conectada con su cuerpo, con su historia, con su amor, con su vida, porque es gracias a las fallas de nuestra madre que también como mujeres podemos volver a reconectar con quienes somos.
Claro.
Porque si no, ¿de qué manera? Si no es por ese lado, ¿no?
Tantas veces nosotros con nuestro lenguaje expresamos mucho más de lo que el discurso está diciendo, ¿no? Porque hay expresiones muy cotidianas. De hecho, el título de la novela es una expresión, una comparación muy común en México, que es: como agua para chocolate, es para decir que está muy nervioso, que está furioso. Ese está hirviendo como agua para chocolate. Como nosotros después podremos decir fresco como una lechuga, o tantas comparaciones que hay de la vida cotidiana con la comida o con el acto de comer. Y me quedé pensando en esa expresión que dice: es el alimento para el alma. Esta persona es un alimento para el alma. Esta lectura significó para mí un alimento para el alma. Entonces, quería detenerme un segundito en el momento en que el doctor John está cuidando de Tita, sanándola, y hace referencia a su abuela, que decíamos hace un ratito, tenía su propio laboratorio natural. Entonces, el doctor John le cuenta a Tita: mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillas en nuestro interior, no los podemos encender solos. Necesitamos, como en todo experimento, oxígeno y la ayuda de una vela, ¿verdad? Para encender un fósforo necesitamos oxígeno y la ayuda de una vela. Solo que en este caso, decía su abuela, el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, de música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender uno de los cerillos. Se producirá en nuestro interior un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pase el tiempo hasta que venga una nueva explosión a reavivarlo. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encenderse uno de ellos es lo que nutre de energía al alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores, la caja de cerillos se humedece y ya nunca podremos encender un solo fósforo. Si eso llega a pasar, el alma huye de nuestro cuerpo, camina errante por las tinieblas más profundas, tratando vanamente de encontrar alimento por sí misma, ignorante de que solo el cuerpo que ha dejado inerme, lleno de frío, es el único que podría darse. Qué ciertas eran estas palabras. Si alguien lo sabía, era Tita.
¡Qué belleza! La descripción total del proceso de la sanación del alma y la esperanza de que todo está ahí disponible para recuperar la energía del amor. Porque muchas veces estas heridas nos desconectan a niveles tan profundos, nos desconectan del cuerpo, nos desconectan del gozo, del deseo, el cuerpo creativo, el cuerpo de la manifestación, de la expresión. Entonces, recordar que hay esperanza, la esperanza del alma para poder sanar esas heridas y volver a reconfigurar la relación entre quiénes somos y la comida, porque es la base de todas las relaciones del amor. Paulina, tenés un regalo para todos los oyentes que nos querés compartir y vas a dar el cierre.
Bueno, vale, qué compromiso. Me parecía que era honrar a don Pablo Neruda, nuestro querido Pablo, que se nos murió coincidentemente en el mismo tiempo en que cae el gobierno democrático de libertad de Salvador Allende. Salvador Allende es asesinado en 1973 por la dictadura chilena y don Pablo ya estaba enfermo. Sin embargo, a veces en estas lecturas más literarias decimos que don Pablo se nos murió de tristeza. Y yo pensaba mientras preparaba el conversatorio, ¿Cómo no compartir la oda al caldillo de Congrio? Ahí va como un regalo, con todo respeto, con todo respeto. Oda al caldillo de Congrio. En el mar tormentoso de Chile vive el rosado Congrio, gigante anguila de nevada carne. Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo grávido y suculento, provechoso. Lleven a la cocina el congrio desollado, su piel manchada cede como un guante, y al descubierto queda entonces el racimo del mar. El congrio tierno reluce ya desnudo, preparado para nuestro apetito. Ahora recoges ajos, acaricia primero ese marfil precioso, huele su fragancia iracunda. Entonces deja el ajo caer con la cebolla y el tomate hasta que la cebolla tenga color de oro. Mientras tanto, se cuecen con el vapor los regios camarones marinos y cuando ya llegaron a su punto, cuando cuajó el sabor en una salsa formada por el jugo del océano y por el agua clara que desprendió la luz de la cebolla, entonces que entre el congrio y se sumerja en gloria, que en la olla se aceite, se contraiga y se impregne. Ya solo es necesario dejar en el manjar caer la crema como una rosa espesa y al fuego lentamente entregar el tesoro hasta que en el caldillo se calienten las esencias de Chile y a la mesa lleguen recién casados los sabores del mar y de la tierra para que en ese plato tú conozcas el cielo.
Y así nos despedimos en esta ebullición de emociones y de sensaciones. Que lo puedas procesar, que lo escuches la cantidad de veces que necesites para que tu alma por fin, en este proceso de amor, de arte, de creación, vuelva a encontrar el camino de la luz para volver a nutrirse, para volver al amor. Hasta el próximo episodio.